Vicky Gade y una columna sobre el presidente de la calle Pou y una característica de su gestión, ¿no? La presencia, la intención incluso de presencia en todo tiempo y lugar.
Bueno, enero comenzó bastante movido, entre otras cosas por la curva de contagios de COVID que hizo que se pusiera bastante más foco allí, las inundaciones en Piriápolis, los incendios a principio de año, que fueron bastante llamativos, y muchas tensiones por la LUC también, ¿no? O sea, estos temas estuvieron bastante en agenda. Las apariciones y las visitas del presidente registran la intensidad del comienzo de año, pero también muestran las formas en las que él viene gestionando su comunicación y su presencia, ya no solo en el marco de enero, sino, digamos, si lo miramos para atrás en todo el año. Quería hacer como esta introducción sobre qué tal había sido enero, porque también es cierto que fue un mes realmente muy intenso para ser un mes de comienzo de año. Entonces, esas apariciones podrían también ser consecuencia de la intensidad del comienzo del año. Pero bueno, si vamos como a un repaso así rápido y general, el presidente pasó Navidad en el Congo. El 28 de diciembre se reunió con el surfista Marco Giorgi, inauguró el Chateau en Punta del Este. El 30 participó en la inauguración de otro edificio. El primero estuvo presente en los incendios. El 8 de enero participó en la inauguración del MACA, del museo. Sí. El 11 de enero visitó Farrapos y dio una conferencia de prensa por la situación del COVID.
Creo que es Farrapos, pero...
¿Farrapos o Farrapos?
Esteros de Farrapos.
¿Farrapos?
Sí. Creo que sí. Bueno.
Y dio una conferencia de prensa.
La del Canoa. La de la Canoa. Sí, la del argentino, sí.
Sí. El 14 de enero visitó la Isla de Lobos y el 25 de enero la planta de Conaprole. Son algo así como 10 eventos públicos en 27 días, más o menos.
Claro, 27 días que además son justo los días de más parate que tiene en general Uruguay,
sí,
¿no?
Fue un enero igual. Por eso, intenso. Pero es verdad que hay muchos de estos eventos de los que participó que no fueron esos grandes eventos de las cosas que pasaron en enero, ¿no? O sea, la inauguración de Chateau en Punta del Este no necesariamente requiere de la presencia del presidente, ¿no?
Y hay otros
decisión
donde,
de él.
Claro, hay otros donde su decisión. Él puede estar arriba de la situación de los incendios forestales, pero él además decide estar en el lugar, ¿no? Incluso estaba empapado porque había llovido ese día con la remera mojada al lado de los bomberos, dando rueda de prensa. O sea, es su decisión, es su impronta, ¿no?
Sí, diciembre fue un mes bastante parecido para el presidente. No voy a enumerar todos los eventos de los que participó, pero participó de 11 eventos, incluyendo el viaje a Qatar. O sea, además tuvo un viaje internacional. 11 eventos públicos en los que se mostró, más sus apariciones en prensa recurrente y también en algunas redes de otras personas, ¿no? Que es un presidente que se saca muchas fotos, muchas selfies y hay una presencia constante del presidente todo el tiempo.
Me decía alguien ayer que tuvo un evento con la calle Pou, que después de tanto tiempo, la experiencia que tiene, o parece que, o sabe realmente usar todo tipo de celulares que le ponen adelante, porque viste que lo agarra él el celular, volvió a agarrarlo él.
Sí.
Cuando a uno le dan un celular de otro que es de otra marca, están unos segundos mirando a ver exactamente sí, dónde tocar. Él todos los celulares enseguida.
Ah, se los dan pronto para la selfie, me parece.
Incluso hace unos meses me contó una amiga que se le cruzó en la rural de Prado y ella tenía que pedirle que se sacara una foto con un cliente. Uh-huh. Y él automáticamente ni la escuchó. O sea, le sacó el teléfono de la mano y se paró al lado de ella para sacarse la selfie. Y ella le dijo, no, como, o sea, como que trató de explicarle que no era con ella la selfie. Sino que quería llevarlo a un stand de un cliente.
Le robó una selfie.
Está automatizado. Hay un buen argumento ahí también, es que si vos dejás que la gente se ponga a enfocar y hacer su propia selfie, son horas, porque la gente quiere sacar una perfecta.
Es un aprendizaje muy de campaña electoral que le quedó, por supuesto.
Sí, lo hizo con una intensidad brutal. Yo creo que nadie tiene esa experiencia arriba de tanta selfie con todo. No, con tanto tipo de celular. Bueno, bien, cerramos el paréntesis ahí.
Pero bueno, podríamos caracterizar de esta forma quizás el ejercicio de la comunicación presidencial como una comunicación muy presente, muy pendiente de la agenda mediática y en la que se generan microeventos en los cuales hay una centralidad del presidente en todo lo que tiene que ver con la comunicación de gobierno, ¿no? Este fenómeno de presencia permanente del presidente se vio intensificado por estos 2 años y algo ya de pandemia.
Casi dos años. Parecen 15, pero acá casi dos.
Casi dos años de pandemia, pero de un tiempo a esta parte ya podemos hablar de una identidad propia y de una forma de llevar esta gestión de la comunicación del presidente, y ya no solo de aquel momento de pandemia, sobre todo de muchísima incertidumbre, en la cual los países estaban cerrados, lockdown y demás, donde la cercanía de los presidentes con la ciudadanía la vimos a nivel internacional, desde, no sé, pensemos desde Canadá hasta Australia, no sé, Nueva Zelanda, sí. Muchísimos mandatarios se vieron muy cercanos a la ciudadanía justamente por esta situación. Lo que él hace, entre otras cosas, es obviamente reforzar su carácter de líder y que a veces es necesario también, pensando en una coalición de 5 partidos que todavía es muy nueva, ¿no? Pero sí es cierto que hoy la ciudadanía está muy pendiente de que el presidente esté en todos los temas y en todo momento, ¿no? Quizás es una señal también de demostrar que es un presidente joven y con energía. Sí. También como marcando un antes y un después con los presidentes anteriores. A pesar de que Mujica también era un presidente que estaba presente en todos los lugares.
Pero no podía andar en Ayacundía.
Exacto. No tenía
correr
quizás...
Correr bajo la lluvia en el incendio del otro.
Ese tipo de energía y ese tipo de actividades no eran las que podía hacer el presidente Mujica. Entonces ahí es donde se marca quizás la diferencia más grande entre un modelo y el otro. Este tipo de modelos también tienen algunos riesgos, o sea, si bien hacen que el presidente esté más cerca a la ciudadanía, de los problemas que así ellos tienen y demás, como la sobreexposición de la figura, ¿no? En tanto una figura está sobreexpuesta, tiene más riesgos de cometer errores, o sea, más oportunidades de cometer errores y un error que puede llegar a ser muy dañino para una figura presidencial y sobre todo para la figura de gobierno. Hasta ahora eso no ha pasado, ¿no? O sea, él está expuesto casi que todo el tiempo en todos los medios y no ha sucedido
errores graves no.
Graves que hagan que su figura caiga de manera notoria o que genere un impacto sobre su simpatía política, no.
No, lo que sí vimos en un momento, quizá en uno de los temas que más le erosionó la imagen en este tiempo que lleva de gestión, fueron declaraciones muy mal informadas en un momento sobre el tema precios de los combustibles.
Sí, pero, es tan complejo para la gente que igual...
Pasó desapercibido, obviamente. Estoy de acuerdo que no es un error grave ni que lo haya afectado demasiado.
No porque la gente sea tarada, sino porque nos cuesta. A mí también me costaba ver, y yo te preguntaba a vos, que lo entendés más, qué está diciendo, cómo lo está diciendo, porque entre el Brent, el refinado y el coso nos perdemos.
Y no fueron sus declaraciones lo que lo afectaron, sino el aumento del precio de los combustibles. Lo que terminó coincidiendo con un momento de baja en las encuestas de aprobación.
Sí, quizá la más desafortunada y que entendemos todo es bien el informativo del precio del petróleo y le escribía a los ministros, que parecía... Sí,
era un contrasentido para lo que él quería instalar como nueva lógica.
Y poco profesional también, ¿no? Bien informativo le escribía a los ministros.
Igual no ha tenido ningún encuentro, sobre todo con la ciudadanía, que marque como un error que podamos decir como, bueno, este es un momento bisagra del presidente. Claro. Por ahora lo ha manejado de manera muy flexible y se lo ve muy cómodo también con eso. Claro. Esta forma de comunicación gubernamental que también se pisa muchísimo con un estilo que puede ser muy electoral, ¿no? A veces cuesta poner el límite de, bueno, cuándo terminó la campaña y cuándo empezó la comunicación de gobierno, que por supuesto son límites difusos y hoy en día donde...
Bueno, hoy es campaña lo que pasa.
Sí, bueno, porque es estamos en la LUC, claro. Es verdad. Pero bueno.
Pero está bien, pero que ese límite difuso es más largo ahora que lo decís, y lo pienso, Vicky, porque en realidad es difuso durante este año y medio de gobierno, 2 años, pero ahora se empastó con la campaña, así claro. Que ni siquiera.
Y no es fácil marcar una gran diferencia entre el momento pre-campaña LUC y el momento campaña LUC. Más o menos lleva la misma dinámica el presidente.
Y supongo que después de que pase la LUC también va a haber un momento post-campaña LUC, pre-campaña electoral, sí, que después, haga que claro. Todo parezca un poco más, se asemeje un poquito más a la campaña electoral. No digo que el presidente esté haciendo campaña electoral en términos presidenciales, porque además no puede ser reelecto, pero sí tiene algunas cosas que se parecen muchísimo a esa forma de comunicación electoral. Incluso ahora, antes de entrar a la columna, estábamos viendo como sus historias destacadas y no son tan distintas las historias destacadas que tiene de inicio de gobierno con las de la campaña propiamente dicha. Obviamente, en las de la campaña propiamente dicha está pidiendo el voto en muchísimos casos.
¿Hay riesgos en eso? porque me imagino que hay una intencionalidad de hacerlo así o de generar una imagen presidencial de esa manera.
Son estilos, ¿no? Hay muchos gobernantes que deciden mantener esa cercanía que se tiene durante la campaña electoral. Es cierto que la campaña electoral también es una oportunidad de cercanía con la ciudadanía, pero el ejercicio del gobierno a veces requiere que los gobernantes estén en otros espacios, ¿no? O sea que el tiempo es un recurso finito y como recurso finito hay que poder distribuirlo de forma tal que el presidente también pueda ocuparse de otros asuntos que no necesariamente hacen al contacto ciudadano uno a uno todo el tiempo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Queda en la columna sobre esta particularidad que tiene la calle Pop, pero que no es única, ¿no? Hay muchos presidentes con mucha exposición. Ahora con las redes sociales, aparte esa exposición es más fácil, porque uno puede estar todo el tiempo, aunque no se mueva de un lugar, o se mueve y después reproduce incluso eso donde estuvo varias veces durante el día. O sea que está la posibilidad de una presencia casi permanente si el mandatario sí lo decide, la mandataria sí lo decide.
Sí, es un fenómeno del que también hemos hablado, que es el de la espectacularización de la política, ¿no? Que es como esto que pareciera que hay un espectáculo montado de manera constante y también fuerte intención de tener grandes impactos mediáticos, o más que grandes, pequeños impactos mediáticos constantes. O sea, ser parte de la agenda mediática todo el tiempo y marcar de alguna manera qué cosas se están discutiendo, ¿no? Entonces, estos microhechos también lo que hacen es eso, son microhechos políticos donde después tenemos una noticia que nos dice que el presidente visitó la Isla de Lobos. No digo que no sea relevante, pero no necesariamente es lo más relevante en una gestión de gobierno. A nivel internacional, esto lo vemos en muchísimos mandatarios, con más intensidad, menos intensidad, mostrando más la vida privada o menos la vida privada, o por supuesto con matices, pero hay algunos casos que en otras oportunidades hemos hablado, como por ejemplo las cuentas de Instagram de los perros presidenciales. Alberto Fernández, su perro tiene, creo que tiene dos perros ahora. Ajá, okay. Porque su perro fue padre de otro perro, entonces ahora ese otro perrito también tiene cuenta de Instagram. La cuenta también del perrito del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, que además el perro de, no me sé los nombres de los perros, les pido disculpas.
Dylan es
el perro de Alberto, pero no,
el de Boric, no sé.
No recuerdo el perro de Boric. Pero bueno, tuvieron una videollamada y lo postearon en sus cuentas de Instagram, los perros, en realidad los communities de los perros, por supuesto. Y esto también se volvió en una noticia mediática a nivel nacional de cada uno de los países, pero también a nivel regional. O sea, fue una noticia esto. Sí. Fue algo que estuvo sobre la agenda.
Brownie y Dylan fue la conversación.
Brownie se llama.
Mira. El perro de Boric.
Bueno, precioso. Después, otro para mí, un caso emblemático, es la comunicación del presidente Bukele, que quizás sí. Es uno que hemos visto múltiples oportunidades, cómo espectaculariza toda su presencia mediática. Recordemos aquella selfie que se sacó en Naciones Unidas, que incluso hay una entrada en la web de Naciones Unidas comentando la selfie que se sacó Bukele, en la que él decía, bueno, esta selfie va a tener más relevancia mediática que lo que se esté discutiendo en Naciones Unidas. Y como
Naciones
que era,
Unidas le da la razón.
Y Naciones Unidas no solo le da la razón, sino que por otro lado también vale preguntarse si la intención de las discusiones que se dan cara a cara en Naciones Unidas tienen el objetivo de ser tapa mediática en todos los países, o en realidad también hay un montón de cosas que se resuelven ahí, que son parte de las discusiones que tienen que tener los mandatarios, ¿no? Porque es lo que decía, desafiaba al establishment diciendo, esto podría haber sido virtual, miren cómo esta foto va a ser más famosa que todo este encuentro. Esa era como su forma de desafiar. Bueno, las interacciones con niños que tuvimos en la pandemia, que también la calle en su momento, recuerdo que publicó una cartita que le mandó una niña, pero Alberto también lo hizo, Alberto Fernández, también lo hizo Jacinda, hicieron muchísimos mandatarios, lo hizo también el primer ministro de Canadá, e incluso presidentes electos que responden a celebrities, que quizás este es como el último evento así más mediático, conocido y de redes sociales, que es Boric respondiendo a Taylor Swift.
Bueno, en realidad no respondiendo, se metió una... No es que Taylor...
Respaldando
más que respondiendo.
Bueno, pero le responde un comentario... Claro, ella postea...
No, pero no es que Taylor le dijo algo a...
No, ¿qué le va a decir?
¿Cómo
Taylor lo va a escribir?
Che, Boric. Él se metió en un lío, no sé si Taylor Swift lo conoce, si no le van a decir, es el presidente de Chile, pero nada, se metió en un lío de estrella de la música, digamos.
Sí, bueno, y él le contesta, digamos, a ella y le manda abrazos desde el sur y demás, pero bueno, le demuestra su apoyo. Esto es parte de todo un fenómeno de continua exposición de los mandatarios y de la política en general, que entre otras cosas busca eso, ¿no? Concentrar los discursos en algunos asuntos concretos que le interesan a estas figuras.
No toquen nada.